Gobierno municipal de la señora Fenn, que estuvo muy gustosa en Europa mientras acá pasaban otras cuestiones la semana pasada en Rosario. Eso quería decir antes de pasar a la entrevista con Alejandro Fedele. ¿Cómo te va, Alejandro?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Antes que nada, y no quiero ser poco caballero, pero tengo que marcar los ojos celestes que tiene Alejandro.
Bien, arrancó, sí, arrancó.
No.
Arrancó bien, claro.
Y un dato a marcar.
Sí. Lo que pasa es que, claro, la gente no sabe, está bueno que lo sepan.
Un dato a marcar. Bueno, pasando a la parte formal de la entrevista, ¿cómo vienen las actividades del movimiento Evita, lo que tiene que ver con lo territorial, ¿no? Ya lo hemos invitado en su momento a Eduardo Antonioli, a otros referentes de la organización político-social, pero ¿cómo viene el abordaje del aspecto territorial? Complejo, ¿no? Me imagino la ciudad de Rosario y por.
Sí, bastante complejo. Digamos, seguimos de la misma forma, la misma línea que tiene el movimiento Evita, que es organizar a los compañeros en los barrios, a los vecinos, por las gran dificultades que tienen. Digamos, ya sabemos que no han invertido el municipio ni la provincia en los barrios más vulnerables de la ciudad de Rosario. Y bueno, ahí acompañando, siempre acompañando a los vecinos para que puedan acceder a sus derechos, ¿no?
Y en este aspecto, cuando se habla de lo territorial de la ciudad de Rosario, que viene estando en boca de todo el país, ¿no? Porque incluso diarios opositores, por ejemplo, al kirchnerismo, digo, con esto no se los puede acusar a kirchnerista, como La Nación, vienen marcando específicamente la situación esta de narcocriminalidad, como llaman muchos, de crisis social que tiene la ciudad de Rosario. ¿Qué es lo que ustedes ven específicamente en los barrios? Porque, por ejemplo, ayer también un alumno ingresó con un arma al colegio, bueno, descargada, pero podría haber sido una tragedia. El otro día murió un chico de 14 años, Chacabuco y Centeno, que vivía a media cuadra de un amigo, que me contaba que esto ya es habitual ahí en Tablada y otros lugares de la ciudad. Pero ¿por qué esta relación de los jóvenes con el narcotráfico? ¿Cómo se puede abordar el tema?
Bueno, bastante complicado, digamos, en el territorio. Ya que los chicos jóvenes, la mayoría de los chicos han dejado, digamos, el colegio, chicos que dejan el colegio no empiezan la secundaria y chicos que ni siquiera han terminado la primaria, donde empiezan, digamos, a relacionarse. Sabemos que en todos los barrios hay búnker y empiezan a relacionarse con esos búnker, ya haciéndose del mismo lugar. Y bueno, y empiezan, digamos, una relación donde empieza la violencia ahí, ¿no? Porque, bueno, los chicos, ellos le dicen trabajo, ¿no? Atender un búnker, estar afuera, cuidarlo, vender dentro del búnker. Y todo se, digamos, termina con esta violencia que hoy vemos en los barrios, donde los chicos están, digamos, con problemas de adicciones también, porque digo, un chico que trabaja en un búnker, como le dicen ellos, seguramente es para poder, digamos, consumir.
¿Cuánto, es un dato por ahí anecdótico, ¿no? Pero ¿cuánto está ganando un chico que trabaja hoy en un búnker en la ciudad de Rosario? ¿Tengo tenido entre 6.000 y 7.000 pesos por eso?
¿Por día, no?
No, por mes.
Ah, por mes. Sí, no, entre 6 y 7.000 pesos por día.
No, eso
sí,
debe
sí
ganar el dueño del búnker, me imagino, digo, pero entre 6.000 y 7.000 pesos por mes.
Entre 6.000 y 7.000 pesos y algunos más, según lo que le toque hacer.
Más que un trabajo... cocinero, un albañil, más que
un trabajo común. De todas maneras, por el laburo territorial que nosotros tenemos y el contacto que tenemos continuamente con las mamás de estos chicos, los familiares de estos chicos, y aún así también con estos chicos, ¿no? Hablando con estos chicos, el por qué. La realidad también es que no hay, digamos, una salida para ellos. No,
claro, por eso yo lo marcaba también, digo, porque 6.000, 7.000 pesos, si yo estuviera en esa situación, quiero ponerme un poco empáticamente, muy complicado, pero en la situación de estos pibes que viven esto diariamente, elegiría el trabajo del búnker, 6.000, 7.000 pesos, que además me da la posibilidad de acceder a mujeres hermosas, porque esto es así, a tener autos de alta gama que nunca lo podría lograr ni trabajando toda mi vida, etcétera, etcétera. Reconocimiento, ser alguien en la vida, que te consideren eso que se dice ser alguien, creo que es mucho más fácil conseguirlo así, o eso es lo que ellos deben pensar, que haciendo la del gil laburante, como se le dice en la jerga, ¿no? El trabajador que se levanta todas las mañanas y va a trabajar.
Sí, de todas maneras los chicos que trabajan en los búnkers, digamos, no pueden, no se compran autos de alta gama, ni, digamos, se compran las zapatillas, se compran la ropa, pero bueno, no vemos ningún chico, a lo sumo una moto.
En ellos no está ese pensamiento como diciendo, el día de mañana si sigo por esto voy a llegar a ser como el jefe de la banda, por ejemplo, tener lo que tiene el jefe de la banda.
No es la mayoría, mayoría de los chicos que plantean, digamos, es la imposibilidad esta de poder acceder a un trabajo, de decir que muchos chicos salen a buscar trabajo y el solo hecho que o sea, no para ganar 7.000 pesos, sino que quisieran ganar menos pero poder trabajar. Y muchos chicos te dicen que, digamos, que cuando van a llevar un currículum y le dicen cuál es la dirección, que no tiene numeración, que no tiene calle, directamente nunca lo llaman. Son chicos tampoco, digamos, hay una cuestión que no tenemos que dejar pasar, digo, chicos, que hoy en los barrios se ha perdido, digamos, el club del barrio, la vecinal del barrio, donde la única relación que tienen es juntarse en una esquina, donde estos chicos no hacen absolutamente nada más que ver la realidad, la triste realidad de ellos, porque digo, estamos hablando de chicos que, bueno, que en algunos barrios no tienen agua, no tienen luz, no tienen, digamos, todo tiene que ver con todo. Entonces me parece que es, digamos, una definición política
Estado. Todos sabemos que cuando uno no hace nada, tiene todo el día libre, por decirlo de alguna manera. Yo soy ateo, pero voy a recordar un dicho bíblico que siempre me recuerda a mi vieja y que me decía cuando era chico: mente desocupada, taller de Satanás.
Exactamente. Pero no, qué sé yo, la mayoría de los chicos tienen ganas de hacer cosas. Nosotros estamos apuntando mucho, digamos, con los chicos jóvenes, tratando de que ellos se ocupen en otra cosa, por ejemplo esto, la militancia, ¿no? Es decir, poder hacer algo por el otro. Y por eso te digo que notamos que un montón de chicos quieren salir de esa situación. La mayoría de los chicos en los barrios son los chicos que consumen y no los que atienden los búnker. Pero bueno, también hay una limitación, digamos, de parte cuando ya va una institución. Por ejemplo, no hay programas para estos chicos, no hay capacitaciones, no hay demasiadas cosas como para que ellos puedan ver otra realidad, ¿no? Que de hecho la hay.
¿Y cuál es la otra realidad?
La otra realidad es que ellos puedan tener una vida, digamos, normal, como cualquier otra familia, digamos, de clase media, que puedan trabajar, que puedan comprarse sus cosas con un trabajo digno y además estudiar también.
¿Se puede lograr eso, digamos, porque de los sectores que estamos hablando, que se los conoce como sectores vulnerables, están muy en la lona, ¿no? Verdaderamente creo que llegar a lo que vos decís, a una vida más o menos confortable, más estilo burguesa, si se quiere, más pequeña burguesa, creo que implicaría un proceso de intervención estatal muy profundo.
Sí, sí, claramente, digamos.
Que además no llevaría poco tiempo.
No llevaría poco tiempo, pero que en algún momento creo
construir la familia.
Claro, pero creo que en algún momento tiene que empezar, ¿no? Porque digo, porque si no hablamos de la inseguridad, y esto también es parte de la inseguridad, ¿no? De la inseguridad sí, que sí, nosotros seguro tenemos acá hoy en la ciudad de Rosario. O sea, en algún momento tenés que empezar. Y yo sostengo que es una definición política, digo, tanto municipal, provincial como nacional también, ¿eh? Creo que los tres estados tienen la responsabilidad de empezar a pensar con responsabilidad el tema este del narcotráfico, ¿no? Donde involucra, digamos, otras instituciones, como por ejemplo la policía. Digo, estos chicos por ahí no tienen salida, digo, si no están con la droga, están con los policías, estos que también lo maltratan, que llevan a la violencia, que le ponen causas cuando lo llevan detenido. Digo, hay todo un circuito hoy de violencia, no solamente la violencia de estos chicos que por consumir les causa la violencia de lo cotidiano que viven todos los días, sino también la violencia del propio Estado, ¿no?, que reciben ellos.
¿Y la militancia ahí cómo interviene? ¿Ayudando a sacarlos de esto? ¿O la misma militancia como mecanismo de progreso personal para estos chicos?
Sí, hoy estamos muy fuerte militando la campaña de violencia institucional, lo cual nos damos cuenta que estos chicos por ahí no saben cuáles son sus derechos, pero bueno, tampoco saben cuáles son sus obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, discutimos mucho sobre eso, hablamos mucho, nos reunimos mucho con los chicos.
¿Obligaciones? ¿A qué nos referimos?
Obligaciones, digamos, con respecto como ciudadano, ¿no? Te cuento una anécdota de un chico que antes de ayer lo llevó detenido la policía, lo golpearon, la comisaría a los familiares le pidieron dinero para sacarlo, para no pasarlo al juzgado. Claro. Bueno, una cosa terrible. Y entonces, bueno, cuando fuimos a hablar con ese chico, porque la mamá estaba muy asustada por tenerle miedo a la policía, por lo que había sucedido, que no sabía si quería hacer la denuncia, por los golpes que tenía su hijo, que había recibido su hijo, nos dimos cuenta que hablando con él, o sea, no entendía, digamos, esto de explicarle también, ir a robar una cartera, y de cuál es el sentido, ¿no? Porque cuando vos tenés que ir a pagar un abogado, una excarcelación te cobra 10.000 pesos, entonces lo que vos robaste no tiene sentido. Tiene que ver con otra cosa el robo. El robo tiene que ver con el consumo, con esto de que los chicos toman pastillas, toman cualquier cosa, y además tampoco saben ni siquiera lo que ellos mismos consumen, ¿no? Porque también hay que decir que estos chicos consumen lo peor de lo peor, ¿no?
Sí, de la peor calidad.
De la peor calidad, ¿no?
De la peor calidad.
Sí. Porque consumen todos, digamos, la clase media, la clase alta, la clase baja. Lo que pasa es que se consume de otro nivel.
No, y además justamente, tengo amigos, algunos que tienen problemas de adicciones de hace mucho tiempo, pero antes estaba como instalada la idea de, yo me drogo, pero es mambo mío, como se lo conoce en la jerga, o sea, me compro mi propia droga y no afecto a terceros.
Exactamente.
Ya cuando vos, y creo que está bien, me parece, yo no coincido, por ejemplo, con la droga, pero tengo que dejar el cigarrillo todavía, que es una droga.
Sí, yo también.
Pero me parece que mientras uno no lesione los derechos de terceros.
Exactamente.
Cada uno puede hacer lo que quiera, pero ya cuando implica robar, matar y todas las cuestiones que estamos viendo hoy en día.
Bueno, eso precisamente, robar, es lo que lo lleva, digamos, al consumo de la droga y al tener los bajos recursos que tienen ellos, que no les queda otra cosa que robar. Pero la verdad que, ningún chico nace chorro, como le decimos nosotros, y me parece que, bueno, que hay que apuntar mucho eso. Hoy lo que nosotros notamos en los barrios, digamos, que ya no se discute esto de que lo que se discutía en el 2001, que no había absolutamente nada de trabajo, ni que no había para comer, sino que hoy yo te puedo decir que en la ciudad de Rosario, por lo menos que es en la ciudad donde yo milito, hoy el gran problema es este que tenemos, que es el narcotráfico.
Me la dejaste picando ahí para una pregunta complicada. ¿Qué pensás de esto que decía Insaurralde de bajar la edad de imputabilidad, que ahora parece que se volvió atrás? ¿Fue solamente un tema electoral o verdaderamente estaba la intención de bajar la edad de imputabilidad?
Mirá, yo creo que, o sea, eso habría que verlo bien. De todas maneras, nosotros no estamos de acuerdo con bajar la imputabilidad de... lo que me parece que hay que generar política para que estos chicos hagan otra cosa, que se puedan, digamos, terminar un colegio, que se puedan educar, que puedan hacer otras cosas en lo cultural, pero no, digo, para mí no sirve, para nosotros como que no tiene sentido bajar la imputabilidad. Y puede ser que lo de Insaurralde pueda haber sido una cuestión de campaña.
Perfecto, ahora vamos a un corte, pero para cuando volvamos, quería preguntarte el estado de situación, algo ya adelantado, aquí en Rosario y Santa Fe de la Niñez, y qué hace el gobierno provincial, si es que hace, ¿no?, por mejorar su calidad de vida en Durazno.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, busco otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad,
real malicia, periodismo intencionado.
Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado, en una muy interesante charla que estamos teniendo con Alejandra Fedele. Antes que nada, vamos a leer, bien digo, algunos mensajes de texto de los oyentes que nos envían sus pareceres sobre lo que aquí comentamos en el programa. Soy Sol de Rosario y creo que Mónica Fein debería hacer hincapié en cuestiones de transporte, ya que sin dudarlo no cumple como debía. Está participando Sol también por las dos cenas para dos personas en el Bar del Negro. Y Mariano Ramírez, que nos envía un abrazo. Continuamos con Alejandra Fedele y la entrevista. Antes que nada, esta semana estuve, bueno, adentrándome, porque me parece que hay que investigar bien el tema del narcotráfico y lo que ha pasado en otros lugares donde está más avanzada la cuestión, como Centroamérica, México, Colombia, y me parecía que un componente que hoy no aparece, por suerte, no aparece en el tema de los asesinatos narco, es la tortura. Y esto es muy jodido hablarlo, pero me parece que eso es lo que vamos a ir con el tiempo, porque la tortura implica que la muerte no es solamente muerte, sino que el dolor sigue luego de la muerte, ¿no? Porque el efecto de la tortura lo que busca es desmoralizar completamente al enemigo territorial al que estoy disputándole poder. Y eso me parece lamentablemente que es lo que está viniendo a la Argentina, y hay casos más que sobrados, pero México es uno de ellos, donde acá tenemos a San la Muerte, allí tienen a la Santa Muerte, es una mujer, una calavera, un esqueleto, de mujer con traje de novia. En todas las cárceles hay como una especie de santuario donde la gente le debe llevar su agua, sus bebidas, su comida, me imagino el hedor que debe tener eso, pero bueno, y ofrendarle también muertes, o sea que en algún momento si esto sigue avanzando.
Mira, en Santa Lucía, en algún momento, no me acuerdo si hace 2 o 3 meses atrás, apareció un chico muerto que claramente había sido torturado, ¿no? Que le habían cortado sus miembros. Digamos, claramente había sido. Y hubo otros casos. No son muchos casos, pero sí, hay.
Sí. Lo tuvimos justamente aquí a Eduardo Caniglia, periodista de la capital, que nos informaba sobre este tema, y recuerdo que se emocionó mucho, ¿no? Se pusieron, ¿no?, los ojos rojos de la emoción, porque es muy muy complicado hablar de este tipo de cuestiones, me imagino más para un periodista que cubre policiales y que debe estar a diario conviviendo con esto. Vuelvo a la pregunta que te he hecho antes del corte. Aquí existe la Dirección Provincial de la Niñez en la provincia de Santa Fe, tengo entendido, encargada de mejorar las condiciones de vida de la infancia y, por ejemplo, ayudar en temas particulares, como por ejemplo la casa de la niña, a niñas que han sufrido, bueno, me parece, algún tipo de abuso familiar, de ese estilo de cuestiones. ¿Cómo se lo aborda desde la provincia y si verdaderamente esto tiene efecto en lo que vos ves en el territorio? Porque vos ves, digamos, lo que sucede diariamente. Una cosa es lo que se intenta implementar de la teoría y otra la práctica.
Sí. Bueno, es el hogar de las niñas, un hogar como varios hogares que tiene la provincia, donde aloja niñas y niños con, digamos, dificultades familiares, ¿no? Son medidas, se llama medida excepcional, que es cuando se saca por la fuerza, digamos, lo saca el Estado a un niño o a una niña maltratada, ya sea, digamos, por violencia o por abuso, o por lo que fuera, digamos, siempre son situaciones graves, ¿no?
¿Lo tienen ahí hasta qué edad? ¿Hasta los 18 años?
¿O? No. La provincia...
Esto es mi ignorancia.
Sí, la provincia ha implementado un programa que se le llama Familia Solidaria, por lo cual el primer intento siempre es, digamos, que en vez de ir a un hogar, vayan a una familia solidaria. Digamos, tiene que ser por la medida es por 6 meses y después tiene una próloga de 6 meses más, y ahí, digamos, en un año, casi un año y medio, que se puede estirar un año y medio, lo que tiene que hacer la Dirección de Niñez es decidir si ese niño o esa niña puede revincularse con su familia y volver después de haber hecho todo un trabajo de seguimiento, digamos, si en caso de violencia a veces se trata digamos, la idea es tratar con los padres, tratarlos psicológicamente. Hay todo un equipo en cada, en la dirección de niña hay un equipo, que cada equipo consta de un psicólogo, una trabajadora social y una abogada. Y por último llevarlo, digamos, a un hogar. Hay casos, digamos, donde son restituidos a su familia, y hay casos donde, bueno, la imposibilidad de que vuelvan con su familia significa, ¿no?, que o ponerlos en adopción, que eso ya lo decide un juez, o en algunos casos, digamos, quedan en el hogar hasta los 18 años, sí.
¿Ese es el único lugar destinado a este tipo de cuestiones para los niños, o hay otros más?
No, en realidad acá lo que hay es muchas ONG, digamos, que tiene convenio con la provincia o con la municipalidad de Rosario.
Ah, está terciarizado el tema.
Está terciarizado, precisamente el hogar de las niñas no está terciarizado, pertenece a la provincia, es un hogar provincial. Pero bueno, la realidad que nosotros lo que
¿cuáles
vemos...
¿Cuáles son las ONGs que trabajan con este tema?
No, la verdad no lo recuerdo, pero son muchísimas ONG que trabajan, inclusive cuando hacen el Congreso de Niños, Niñas y Adolescentes, que lo hacen a nivel provincial, bueno, ahí participan todas las ONG. No recuerdo ninguna, pero bueno, trabajan así de esa forma, y la realidad, digamos, que esto es lo que yo te conté, digamos, del trabajador social, la abogada, los equipos que deben trabajar con cada situación, es un poco dificultoso, digo. Nosotros trabajamos mucho con el tema de niños, niñas y adolescentes. De hecho, en algún momento sacamos dos niñas que estaban en una red de prostitución encabezada por un empresario de la ciudad de Rosario. Hoy estas nenas todavía, después de 3 años, las nenas están en un hogar, no han podido ser revinculadas con su familia. De hecho, su papá está detenido, porque era quien entregaba a este empresario a sus propias hijas. Y bueno, con un montón de dificultades, digamos, que como para decirte, digamos, que esas nenas mucho tiempo no han podido acceder a un psicólogo, los chicos se tratan como un depósito, se dejan en ese hogar donde sí se les da de comer, se los manda al colegio, pero no tienen un seguimiento, este seguimiento real, este programa del que habla la provincia, precisamente del que habla el director Lautaro Dana, donde no hay un abordaje, que corresponda como corresponde para estos niños, que, digo, si, cuando, por eso te vuelvo a repetir, cuando se saca un niño de su hogar, siempre tiene que ser algo muy, muy grave, ¿no? Y en algunos hechos también gravísimos que suceden en los hogares, nosotros hemos recorrido con Eduardo, de hecho hemos ido varias veces al hogar de las niñas, nunca hemos perdido, con estos chicos que nosotros... que a veces, hasta como no interviene la dirección de niñez, lo sacamos nosotros mismos del hogar cuando es una situación muy grave y notamos que ese niño ya no tiene que padecer más. Y después, por supuesto, articulamos con la dirección de niñez, pero, digamos, no hay un abordaje como corresponde con estos chicos. De hecho, son como depositados en un hogar hasta que cumpla la mayoría de edad. Lamentable realmente, digo, ¿no? Y con muchas situaciones que pasan en los hogares. De hecho, no nos olvidemos del hogar de huérfano, donde hubo chicos precisamente que fueron abusados dentro del mismo hogar por profesionales de ahí, ¿no?
A ver, recordame bien, no lo recuerdo bien, mala redundancia, pero ustedes habían presentado una suerte de denuncia contra Lautaro Dana, ¿no? En su momento.
Sí, en su momento precisamente yo presenté una denuncia por abandono de un niño y por incumplimiento de su deber como funcionario.
Inclusive hubo un caso de una beba en Funes, ¿no?, que tomó repercusión también.
Sí, eso terrible, una beba en Funes, digamos que la familiar,
no recuerdo el parentesco tenía,
de la intendenta, que se la sacan a la familia, digamos, a los que lo tenían como la guarda, porque su mamá había fallecido, y bueno, en una situación también muy complicada, y bueno, y se lo dan a un familiar.
De la
intendenta, sí, secuestro de niño, claramente.
Entonces, en este sentido, específicamente, ¿cómo observás la gestión de Lautaro Dana al frente de la Dirección Provincial de la Niñez?
Yo lo conozco de antes que él asumiera, de la militancia, que era de Libre del Sur. La verdad que cuando me dicen que asume Lautaro Dana como director de Niñez, me puse muy contenta, porque de hecho nos cruzábamos, digamos, no éramos de la misma agrupación, pero nos cruzábamos, y él tiene una gran claridad de lo que pasa en el territorio, porque de hecho él es militante territorial, tiene mucho conocimiento sobre eso, además es trabajador social. La verdad me puse muy contenta cuando asumió, pero bueno, después lamentablemente, digamos, hemos tenido muchos inconvenientes como para que esos chicos puedan acceder a sus derechos, ¿no? Yo creo que lo que le pasa a Lautaro Dana es que, bueno, que no hay, que digamos, que él está solo ahí. Creo que es una gestión que el socialismo pone en algunos lugares estratégicos, digamos, como a Lautaro Dana, que no es del socialismo, sino que viene de otra agrupación, que es una alianza, donde lo pone precisamente, digamos, si se quiere, para quemarlo, porque, digamos, no. Él a veces me ha dicho a mí, digamos, que no hay presupuesto. De hecho, nosotros hemos pedido...
Entonces, ¿no considerás una falta de capacidad o ineficacia de él, o en todo caso de Cidia, sino una cuestión presupuestaria y de recursos humanos, en todo caso?
De recursos humanos, y
para,
creo,
tener esa problemática.
Sí, sí, y también creo que, a mi pensar, creo, digamos, que es una falta de responsabilidad hacia lo que tiene que ver con el compromiso, digamos, vos sos el director de Niñez, si vos no tenés el presupuesto para hacer lo que tenés que hacer,
te tenés que ir,
o tenés que golpear la puerta, o te tenés que ir, porque estamos hablando de niñas, niños y adolescentes.
Claro, sí, sí, sí. Más que claro el tema. Para finalizar, quería preguntarte sobre, bueno, ¿no?, esta cuestión que estamos charlando acerca de la niñez, pero... ¿cómo el movimiento Evita? Sé que tiene algunas cooperativas, más que nada, pero para la gente trans. En el caso de los chicos, ¿cómo intentan, si es que lo intentan, integrarlos laboralmente?
Bueno, mira, nosotros, de hecho, hemos puesto todo un taller de capacitación, donde pusimos herrería, carpintería, un taller de textil.
¿Oficios?
Sí, sí, todos talleres de oficio, un taller de electricidad. Bueno, donde los chicos van ahí a poder aprender un oficio. También intentamos mucho, digamos, estos mismos chicos incluirlo en el colegio, ¿no?, que terminen su primario, el secundario, pero de hecho, digo, la provincia acá no ha firmado el programa. Hay un programa a nivel nacional donde los chicos pueden terminar el secundario en 3 años, y bueno, no lo ha firmado, lamentablemente, pero bueno, apuntamos mucho a eso, a poder capacitarlo.
¿Cómo se puede contratar para que esté escuchando, que esté en un barrio, como para integrar a su hijo, si tiene algún problema de esto, para laboralmente? ¿Cómo se contactan?
Los talleres están directamente en Travesía y Juan José Paso, donde estaban,
donde
se habían hecho las viviendas. Y si no, pero en el local no tenemos teléfono, que es el local central nuestro del Movimiento Evita, que es Rioja 1065.
Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho la presencia, Alejandra, y creo que nos ayudó a ilustrar un poco la situación que está viviendo la niñez, ¿no?, tan compleja en este marco de narcocriminalidad, como se la llama, aquí en la ciudad de Rosario.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.
Adiós.